Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender las 7, las 6 en Canarias. Lo hemos contado a esa hora, las 7, Daniel Galván, el pederasta español indultado por Marruecos, ha sido detenido en Murcia. Es, sin duda, la noticia de la tarde. Galván, condenado a 30 años de cárcel por 11 delitos de pederastia, fue puesto en libertad junto a otros 47 presos españoles tras recibir el indulto del rey Mohamed VI. La presión social hizo que ayer el rey Alagüí revocara el indulto y que esta mañana Marruecos emitiera una orden de arresto internacional. La embajada española en Rabat ha dejado claro que en ningún momento se incluyó a Galván en la lista de los 18 presos a indultar. El pederasta estaba en otra lista. Estaba en la lista de los 30 encarcelados de los que se pedía su traslado a cárceles españolas. La Casa del Rey también ha querido dejar claro que don Juan Carlos no pidió el indulto de presos en su última visita a Rabat. Se limitó, dicen, a preguntar por la situación de los españoles que cumplían condena en Marruecos. Daniel Galván declara mañana ante el juez de la audiencia, Fernando Andreu. A este magistrado toca decidir si envía a prisión al pederasta indultado o le pone en libertad con medidas cautelares y con qué medidas. Saludamos a esta hora a Emilio Cortés, colaborador de La Tarde, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura y abogado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede detener a un indultado?
Pues no se debería. Desde luego, por los hechos por los que han sido indultados radicalmente no. Es una contradicción jurídica. No tiene objeto que se detenga a una persona por unos hechos que ya no existen para el mundo del derecho.
¿Qué posible escenario se abre ahora para el pederasta indultado detenido?
Bueno, pues lo más interesante es que, lógicamente, va a tener derecho a la defensa desde el momento en el que es detenido, y me imagino que su abogado pues pondrá en conocimiento de la Audiencia Nacional todos los antecedentes que hemos conocido por los medios de comunicación, y por tanto habrá que ver cuáles son los hechos que se le imputan, quién se los imputan, y a partir de ahí pues habrá que diseñar el escenario de su defensa una vez que se conozcan estos cargos.
Y en el caso de que el juez dictamine que debe ingresar en prisión, un juez español, está en manos de la Audiencia Nacional, ¿dónde sí cumpliría la condena?
Bueno, pues depende, ya digo, es que es fundamental saber con base en qué ha sido detenido. Desde luego, si es detenido con base en los hechos de Marruecos, yo creo que eso tiene muy poco futuro procesal. Si hay algo que desconocemos y por esa razón, unos hechos nuevos, ha sido detenido, pues lógicamente cumplirá su condena en el lugar donde los haya cometido. Yo soy muy escéptico a la hora de pensar que puede acabar cumpliendo en España la parte de condena que no cumplió en Marruecos.
Bueno, pues esperemos a ver cómo evoluciona el caso. Gracias, Emilio Cortés, al menos por arrojar un poco de luz a lo que sabemos hasta el momento. Emilio Cortés, colaborador de La Tarde, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura y abogado. Muy buenas tardes y gracias por estar en La Linterna. Gibraltar ha pasado de los hechos a las palabras. Lo normal suele ser lo contrario, pero en este caso ha sido al revés. Y la tensión entre España y el Reino Unido va en aumento una vez más por la polémica de la soberanía de las aguas del Peñón, unas aguas que siempre han pertenecido a España. Los pesqueros españoles que faenan en esos caladeros tienen que hacer frente, cada cierto tiempo, a obstáculos del gobierno de Gibraltar. Es la historia de siempre. Esta vez ha sido el vertido de grandes piezas de hormigón con ganchos, con la excusa de crear un arrecife natural. El hecho es que no se puede pescar en esas aguas. El gobierno español respondió a esa nueva afrenta intensificando los controles en la frontera, en principio y según el Ejecutivo, para luchar contra el contrabando de tabaco. El pasado viernes, el gobierno británico convocó al embajador español en Londres, a Federico Trillo, para pedirle explicaciones. Y el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, respondió este fin de semana en una entrevista en ABC. Dijo Margallo que se había acabado el recreo de la época de Moratinos. Se refería a la política laxa del anterior gobierno socialista. Añadió Margallo que el gobierno está estudiando crear una nueva tasa de 50 euros para salir y entrar del Peñón y destinar ese dinero a los pescadores españoles afectados. También anuncian medidas contra el fraude fiscal. ¿A qué se refieren? Pues a los ciudadanos que viven en España, pero que tienen la residencia fiscal en el Peñón. Para el ministro principal de Gibraltar, para Fabián Picardo, la postura del gobierno español en la persona de su ministro García Margallo es propia de un régimen brutal como el de Corea del Norte.
Lo que hemos visto este fin de semana es un ruido de sables que no habíamos visto desde hacía un tiempo. Lo que ha hecho el señor Margallo es una declaración más propia de Corea del Norte que de un socio de la Unión Europea.
El gobierno de Gibraltar nos compara con la dictadura comunista más sangrienta del mundo, si es que se puede hacer distinción entre dictaduras. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ha expresado esta tarde su preocupación por la situación en la frontera con Gibraltar, aunque señala que por el momento el gobierno español no ha puesto en marcha las medidas anunciadas. A través de un portavoz, el primer ministro británico se ha mostrado conciliador. Dice que el contacto con España es constante y confía en que se puedan mantener las buenas relaciones. Hay expertos que creen que el gobierno de Rodríguez Zapatero, el anterior, se equivocó al poner a Gibraltar, un territorio en proceso de descolonización, al mismo nivel que España y Reino Unido en el foro tripartito, un foro que se creó para resolver las diferencias. Y hasta aquí hemos llegado, pero el PSOE sigue pidiendo mano izquierda. Antonio Hernando es el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE.
Le exigimos al gobierno de España que tenga un diálogo exigente y responsable con el gobierno del Reino Unido y que en ese diálogo exigente y responsable con el gobierno del Reino Unido se eviten los exabruptos, las salidas de tono y las bravuconerías.
Una cosa más, la confianza del consumidor se ha duplicado en el último año. Alcanzó en julio los 63 puntos frente a los 37 de hace un año. Es un indicador más que apunta a la recuperación económica. A esto hay que sumar la mejora en los datos del paro, tanto en la encuesta de población activa como en el paro registrado, y la caída de la economía, que fue de tan solo una décima en el segundo trimestre, lo que nos acerca a la salida de la recesión. Precisamente hoy, el Wall Street Journal se muestra optimista con el futuro de España. Dice que las reformas y medidas de consolidación del gobierno parecen estar funcionando, a ver si es verdad. Rechaza las últimas previsiones pesimistas para España del Fondo Monetario Internacional. El PSOE ha acusado en los últimos días al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de usar la recuperación económica de burladero ante el caso Bárcenas, pero Rajoy apenas hizo referencia a la economía durante su comparecencia en el Senado, donde reconoció haberse equivocado al creer en la inocencia del extesorero del Partido Popular, que está en la cárcel, ya saben, por los 47 millones de euros en cuentas en Suiza. La semana que viene, el martes y el miércoles, tienen cita ante el juez Ruz para declarar como testigos la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores, Arenas y Cascos. Pero el PSOE quiere más. Otra vez Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales, que hoy ha hecho de portavoz.
Después de esas comparecencias, de esas tres comparecencias, de la señora Cospedal, el señor Cascos y el señor Arenas, solicitaremos un careo de los tres con el señor Bárcenas. Y posteriormente, una vez que se hayan producido esas diligencias, tanto las declaraciones como los tres careos, pediremos la comparecencia del presidente del Partido Popular, del señor Rajoy, también en calidad de testigo.
Está encendida la linterna, a las 11 el análisis. Escuche la linterna por si acaso. Antes contamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de un día que tiene noticias.
El etarra Bolinaga se niega a ser reconocido por los forenses de la Audiencia Nacional para elaborar un nuevo informe sobre su estado de salud. Padece un cáncer terminal. No se opone a que la evaluación se haga con su historial clínico.
La policía revisará mañana los balones del Albia siniestrado en Santiago de Compostela. Espera encontrar el móvil y la tableta del maquinista. Los restos del tren se encuentran en una nave en la localidad coruñesa de Padrón.
Empleo retira la prestación por desempleo a 60.000 personas que la cobraron de forma indebida durante el primer semestre de 2013. Además, la ministra de Empleo ha anunciado la creación de un buzón anónimo para denunciar casos de fraude laboral.
Competencia multa con 35 millones de euros a 17 empresas de alquiler de vehículos por pactar precios entre 2005 y 2011. Los acuerdos tuvieron especial incidencia en Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.
Prisión provisional sin fianza al guardia civil acusado de provocar 19 incendios en Madrid. El arrestado ha reconocido la autoría de al menos 17 fuegos en monte y masa forestal.
Situación de emergencia Francia, en Japón, por la filtración de agua radiactiva en Fukushima. El agua almacenada bajo la central nuclear estaría filtrándose hacia el mar por encima de la barrera química que están levantando los técnicos.
El 20% de los accidentes de tráfico están relacionados con la falta de descanso. Según la Sociedad Española de Sueño, hay que dormir cada 2 horas o detenerse ante los primeros síntomas de sueño al volante.
La lactancia materna podría disminuir el riesgo de las madres de padecer Alzheimer. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, las madres reducen el riesgo de sufrir esta patología, además de restaurar la tolerancia a la insulina.
El actor Emilio Gutiérrez Cava gana el premio Ceres 2013 al mejor actor. La ceremonia de entrega será el próximo 29 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Y en deportes, el Real Madrid viaja de Los Ángeles a Miami. Disputará la final de la International Champions Cup contra el Chelsea de Mourinho, mientras el Barça sigue en Bangkok, pendiente de la anemia del delantero brasileño Neymar. Se prevé que se recupere en 2 semanas.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, empiecen bien la semana pasándose por la linterna, sus opiniones, también sus adhesiones a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, solo deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito 900 50 60 06, pero también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del email linterna@cope.es.
¿Y qué estamos preguntando, Carmen Ibáñez?
Si tras las medidas impuestas en Gibraltar piensan que el gobierno español seguirá adelante con su nueva posición de fuerza. A esta hora, el 78% opina que sí, frente al 22% que dice que no.
Algunas de esas opiniones que ya nos están llegando a lo largo de toda la tarde, por ejemplo, en la página que tiene la linterna en Facebook, Guillermo nos escribe: no sé si son acertadas o no, solo espero que se den cuenta de que España también puede decidir. Y en el Twitter de la linterna, Pablo comenta: sí, ya está bien, España debe imponerse. Es hora de conocer el tiempo que va a hacer en las próximas horas, Belén Montes.
Mañana martes reinará la calma prácticamente en todo el país, salvo en el tercio norte. En general habrá cielos despejados y temperaturas en ascenso. Por el contrario, en Galicia, norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra, las nubes cubrirán por completo el cielo y esas nubes irán acompañadas además de chubascos en forma de tormenta y temperaturas bajas durante todo el día, principalmente en el área del Cantábrico. El viento soplará con moderación en el litoral cantábrico y en el archipiélago canario.
Nos vamos ahora a las carreteras a ver qué tal se circula. DGT Carlos Carcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos retenciones únicamente en Alicante. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la Nacional 332 en Benidorm, en ambos sentidos. Además, también tenemos complicaciones en Murcia, en la A30, en el kilómetro 111, en Blanca. Está cortado el carril izquierdo, sentido Murcia, a causa de una avería. También en Sevilla, por avería, en la A92, en el kilómetro 5, en Alcalá de Guadaira, está cortado el carril derecho, sentido Sevilla. Y por último, en Barcelona y por accidente, está cortada una carretera secundaria, la ABV 2415, en el kilómetro 5, en la localidad de Olérdola.
Como les hemos contado en los titulares, uno de cada cuatro accidentes en carretera vienen provocados por el sueño. La Sociedad Europea del Sueño, junto con la DGT, están preparando la elaboración del primer macroestudio europeo sobre somnolencia y accidentes de tráfico. María Gutiérrez.
Despierta Europa, no te duermas al volante. Es el nombre de la campaña que ha puesto en marcha la Sociedad Española del Sueño en colaboración con la DGT. Es Joaquín Terán, médico participante en el estudio.
Lo que esperamos es obtener un dibujo muy cercano de la frecuencia con la que aparece la somnolencia, los factores que la producen relacionados con hábitos de sueño y también con enfermedades, y poder promover una normativa comunitaria.
Esta iniciativa servirá para mejorar la seguridad y prevenir los accidentes de tráfico. El estudio consistirá en una encuesta online y los resultados se harán públicos el próximo mes de octubre.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8:15.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Date prisa porque empieza la operación llamada en línea directa. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuenta naranja.
Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es. Bien, propósitos para tu información.
Propósito número 77.
Pensar y proponerte planes de ocio y de fin de semana realistas, al alcance de tu bolsillo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Desde septiembre, toda la actualidad en las mañanas de sábado y domingo.
COPE. Estar informado.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tal y como les hemos contado al inicio de la linterna, la policía ha detenido en Murcia al pederasta indultado por Marruecos. Daniel Galván pasará mañana a disposición de la Audiencia Nacional. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Daniel Galván, el pederasta indultado por el rey marroquí, se encuentra en los calabozos de la policía en Murcia después de ser detenido esta tarde en un hotel de la capital murciana tras la orden internacional de detención tramitada esta misma mañana por Marruecos a través de Interpol. En las próximas horas será trasladado a Madrid, donde mañana pasará a disposición judicial. El juez Fernando Andreu le tomará declaración en la Audiencia Nacional antes de decidir su futuro inmediato. Bien le deja en libertad con medidas cautelares o le envía a prisión mientras se decide por parte de la sección de la audiencia la respuesta que se da a la requisitoria marroquí. Esa decisión la tomará la audiencia una vez Marruecos remita al tribunal la documentación que argumenta jurídicamente esta nueva detención. El monarca marroquí ha revocado el indulto concedido a este ciudadano español nacido en Irak hace 64 años tras la contestación social que recibió en las calles. Y es la decisión real. Daniel Galván, recuerden, fue condenado a 30 años de cárcel por 11 delitos de pederastia sobre niños de entre 3 y 14 años. Estaba en la cárcel en Marruecos desde 2011.
El futuro del pederasta Daniel Galván está en manos de la Audiencia Nacional. En el arranque de esta linterna hemos hablado con Emilio Cortés, colaborador de la tarde, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura y abogado. Ha mostrado su sorpresa por la detención de un indultado. Le hemos preguntado también sobre qué escenario se abre ahora a Galván.
Pues lo más interesante es que, lógicamente, va a tener derecho a la defensa desde el momento en el que es detenido, y me imagino que su abogado pues pondrá en conocimiento de la Audiencia Nacional todos los antecedentes que hemos conocido por los medios de comunicación, y por tanto habrá que ver cuáles son los hechos que se le imputan, quién se los imputan, y a partir de ahí pues habrá que diseñar el escenario de su defensa una vez que se conozcan estos cargos.
Mañana el gobierno marroquí enviará a Madrid una delegación para abordar el indulto de este pederasta condenado a 30 años de cárcel por abusar de 11 niños. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, ya han empezado esos primeros contactos bilaterales entre España y Marruecos para buscar una solución jurídica definitiva al caso de Daniel Galván. Según el embajador marroquí en España, este intercambio entra dentro de la lógica de las buenas relaciones entre los dos países diplomáticos. Asimismo, se ha producido ya el primer cese en Marruecos tras el indulto real al condenado por pedofilia, Daniel Galván. Las primeras investigaciones han acabado con la carrera profesional del delegado general de la Administración Penitenciaria de Marruecos, Hafed Ben Hashem. Por cierto, fuentes diplomáticas españolas han admitido que se pidió la transferencia, pero no el indulto, del rey español Daniel Galván.
En las últimas horas, la tensión entre el Reino Unido y España, cuenta de Gibraltar, ha ido en aumento. El gobierno español ha anunciado la puesta en marcha de medidas como el cobro de una tasa de 50 euros para pasar de un lado a otro de la verja después de que Gibraltar haya tirado al mar bloques de cemento que impiden faenar en aguas españolas. El primer ministro británico, David Cameron, ha expresado su preocupación tras el anuncio del ministro de Exteriores García Margallo, corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Según un portavoz en The Downing Street, España aún no ha planteado a Reino Unido esas medidas que mencionaba ayer el ministro Margallo en declaraciones al ABC. El primer británico David Cameron está seriamente preocupado, en palabras de este portavoz, por los últimos acontecimientos en la frontera de Gibraltar y ha insistido en que Londres espera una explicación del gobierno español. Desde Gibraltar, su ministro principal, Fabián Picardo, ha elevado el tono diplomático empleado por Londres en declaraciones a la radio BBC Radio 4 para comparar la actitud de España con Corea del Norte y la época de Franco.
Hemos visto esto antes en la época de Franco, en los 50 y los 60, pero esperábamos que esas políticas no volvieran.
Sobre una posible tasa aduanera en Gibraltar, el ministro principal del Peñón ha considerado que sería algo discriminatorio y anticomunitario y se ha preguntado qué pensarán los 10.000 españoles que trabajan en el Peñón.
La confianza del consumidor se duplicó en julio con respecto a 2012. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, se debe en gran parte al empleo y al crecimiento del consumo. Paloma Estrada.
La confianza del consumidor casi se duplicó en julio al alcanzar los 63,3 puntos frente a los 37,6 del mismo mes de 2012, cuando alcanzó el punto más bajo. El buen dato de julio supera en punto y medio al de junio y es consecuencia de la mejor valoración de la situación actual y del incremento de las expectativas. La importante subida mensual se concentra sobre todo en la situación de los hogares y en menor medida en las posibilidades del mercado de trabajo. Respecto al año pasado, la valoración de la situación económica del país es mejor, es 24,6 puntos superior ahora. Las opciones que ofrece el mercado laboral suponen casi 27 puntos más que hace un año y la situación de los hogares ha mejorado en 17,8 puntos.
O esto en un día en el que el diario norteamericano The Wall Street Journal ha avalado las políticas económicas del presidente Mariano Rajoy. María Daván.
Bajo el título de "Está a punto de tener éxito el experimento español", el articulista Simon Nixon asegura que los escépticos que dudaban de que la austeridad y las reformas fueran a funcionar han de tomar nota. Estos dos elementos han hecho de España un laboratorio gigante para demostrar si se puede sacar a España de una crisis de deuda con estas recetas y en las últimas semanas, dice, han aparecido evidencias que sugieren cada día que la política está funcionando. Hasta ahora, asegura el artículo, los creyentes eran tildados de maniáticos y todavía hay profetas del apocalipsis, incluido el FMI, que dicen que la recuperación no durará. Pero estos cuadros pesimistas aseguran están lejos de la realidad porque ahora se dan las condiciones para una recuperación dirigida por las inversiones empresariales. El texto reconoce que el caso Bárcenas ha dañado la autoridad de Rajoy, aunque su posición parece segura, insisten, por su mayoría parlamentaria, por lo que concluye, las apuestas no pueden estar más altas tanto para España como para la eurozona.
Y hoy se ha reunido por primera vez la comisión creada por Fomento para analizar la situación del sector ferroviario español tras el accidente de Santiago en el que murieron 79 personas. En 6 meses redactará un informe que incluirá el estudio del sector ferroviario en España y su comparación con otros países del entorno. Paloma Arnaldos.
La nueva comisión de expertos en el sector ferroviario ha celebrado esta mañana su primera sesión en la que les ha acompañado la ministra de Fomento. Su presidente desvincula la labor que ellos van a realizar con el accidente de Santiago de Compostela. Lo cuenta Ignacio Barrón.
Esta comisión ni es la comisión encargada de analizar el accidente, para eso hay una comisión específica que además está sometida a unas técnicas y a unas normativas muy estrictas y eso es otra comisión.
En un plazo de 6 meses la comisión entregará a Fomento un informe donde analizarán, entre otros aspectos, el sistema de seguridad ferroviario, aunque Barrón lo tiene claro.
Todo es mejorable, pero yo creo que el sistema de transporte español, el sistema ferroviario español, está a un muy alto nivel en este momento comparado con otros países del mundo.
Al menos una vez al mes se reunirán la comisión, que cuenta con el apoyo de Renfe y Adif.
A las 8:30, toda la actualidad deportiva antes, noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Emilio Gutiérrez Cava gana el premio Ceres 2013 del Festival de Mérida Teresa Sánchez.
Se lo ha concedido por su interpretación en la obra Poder Absoluto de Roger Peña. Un thriller teatral en el que Gutiérrez Cava interpreta a un político que aspira a la presidencia de su país. Gracias a este papel ha conseguido este galardón, un premio que se le entregará el próximo 29 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Mañana se celebra en Plasencia el Martes Mayor.
Una buena ocasión para disfrutar de un mercado que tiene 8 siglos de tradición. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
En Plasencia cada martes es día de mercado, pero solo el 1 de agosto clientes y vendedores se visten de fiesta. En el Martes Mayor no hay actores o antiguas monedas, sino un mercado tradicional que lleva existiendo desde la fundación de la ciudad en 1186. Fernando Pizarro es el alcalde de Plasencia.
Es nuestra fiesta más emocionante. Nosotros tenemos la Semana Santa de Interés Turístico Nacional, nuestras ferias que son muy destacadas, pero quizás la fiesta más emocionante por esa convivencia fraternal del norte extremeño en esta ciudad, pues es el Martes Mayor.
Música de flauta y tamboril, trajes regionales, artesanía de calidad o los mejores ejemplares de frutas y hortalizas de la zona son solo una pequeña parte de lo que se encontrarán quienes mañana se acerquen a la ciudad placentina.
Y si están en Sevilla, ya se pueden acercar para disfrutar de la novena edición de Nocturama.
Un ciclo de conciertos que se celebrarán en el Monasterio de la Cartuja hasta el 6 de septiembre. Violeta Hernández es una de las organizadoras de Nocturama.
Nos vamos a encontrar con grupos de diferentes estilos, folk americano, rock mucho más experimental, pues canción o copla barra moderna, como es el caso de Martirio.
Y después del verano, en septiembre, comienza el rodaje de una serie documental sobre Santa Teresa de Jesús.
Es uno de los proyectos puestos en marcha por el Ayuntamiento de Ávila para celebrar el quinto centenario del nacimiento de la Santa en 2015. La serie, que emitirá Televisión Española, cuenta con más de 200.000 euros de presupuesto.
La ciudad de Elche reclama a su dama.
Y lo hace justo cuando se cumplen 116 años de su hallazgo. El ayuntamiento de la ciudad ilicitana aspira ahora a que la dama de Elche regrese a casa, eso sí, solo de forma temporal. Pablo Ruz es coordinador de cultura del ayuntamiento de Elche.
Que venga por un tiempo a la ciudad y que pueda ser contemplada por los ilicitanos. Mucha gente no entiende hasta qué punto esta dama es algo que está alojado en el corazón del pueblo de Elche, como está la patrona, la madre de Duda de la Asunción, como está el misterio, como están los huertos de palmeras, que es una parte de nuestra existencia como pueblo.
Adoro la calle en que nos vimos.
Sí, es Chavela Vargas, hoy hace un año que nos dejó.
La cantante mexicana murió a los 93 años en el hospital de Cuernavaca, en el que llevaba varios días ingresada. Poco antes había estado en España, donde recibió un homenaje.
Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe.
A las 8:30 todo el deporte, pero antes actualizamos la información aquí en La Linterna.
En que a veces me ríes. Adoro
La Linterna.
COPE. Estar informado.